Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:32 minutos de este martes 8 de febrero. Y el otro día comentábamos aquí con Paula que el gobierno de Mendoza privatizó una parte de la cordillera en Malargüe, cediendo 12.351 hectáreas de tierras fiscales con glaciares, humedales, altos andinos, nacientes de ríos y arroyos, vertientes termales, a una empresa privada que se llama El Azufre S.A., uh-huh. Y bueno, nuestro compañero Federico Soria, que sabe hacer la columna de ambiente, hizo todo un artículo sobre esto.
Bien, pero quien sí, nos va a decir correctamente no lo privatizó el uso, porque no son tierras que pueda entregar en propiedad, pero sí ha afectado un montón de usos y no se han hecho consultas. Pero vamos a hablar, como decías Mariela, con Gabriel Jofré, con el Rulo, un amigo acá de la CUTUM. Representante de la comunidad mapuche, uh-huh. En Malargüe. Buen día, Gabriel Marichihueu.
Ay, Mari, tú, ¿cómo están?
Bien, Gaby, un placer escucharte. Bueno, Gaby, otro atropello, ¿no? Y te consulto porque nos cuentes cómo es la situación, cómo lo viven ustedes, las comunidades originarias. Y bueno, y después seguimos charlando y te preguntamos otras cositas.
Bueno, sí, cómo no. Primero que estoy un poco tomado de la voz ahí porque nos agarró después del Festival del Chivo, quedamos todos con el Omicron dando vueltas.
Ay, claro.
Así que hemos quedado la mayoría, una buena cantidad de la población ahí. Yo no estuve directamente, pero como la gente circulaba por todos lados, me afectó un poco, así que estoy un poco tomado de la voz, y voy a tratar de ser es tan amplio lo que pasó ahí, porque este proceso, desde que se inició, ya lleva ya 2 años y medio, hemos intentado generar las vías de comunicación formales, planteos, porque primero, esta gente se presentó primero en el territorio, a la bajada de la veranada del 2019, digamos, cuando fue la erupción del volcán Peteroa, justamente. El volcán hizo erupción, nosotros acompañamos a muchas familias en ese momento, hicimos aparte una presión importante de distintos sectores porque el oficialismo local, junto con la provincia, querían negar el nivel de impacto, o sea, había ceniza por todos lados, olor, y la gente no le estaban llevando barbijo, no estaban llevando... En este contexto nos cuentan que se han instalado una especie de... Nada, a la gente le parecía muy extraño lo que veía porque eran unas construcciones así esféricas, y decían, bueno, pensamos primero que era la gente del seguimiento de los volcanes. Y entonces, en un momento hubo una reunión de este comité, presionamos los comités estos locales, al único que pudimos ir, sectores, digamos, críticos de lo que estaba pasando, porque eso lo voy a contextualizar para que ustedes entiendan, de que en ese momento, entrando con un momento difícil para todo el territorio, porque nosotros sabemos lo que impacta la erupción del volcán, o sea, estaba cayendo ceniza, había humo por varios lugares, y nos enteramos porque preguntamos si esa torre era la misma, estaba el encargado de volcanes, no me acuerdo, del Instituto Nacional que hace seguimiento de volcanes, y nos decían que ellos en realidad habían podido instalar 2 o 3 cámaras, que le faltaba un montón de dinero, que el Peteroa es el segundo volcán más peligroso de Argentina, después del Copahue, que necesita un sistema mucho más de alerta, mucho más amplio, que si no fuera por el seguimiento del lado de Chile, la verdad que nosotros tendríamos una complicación grave, pero lo que es el lado de Argentina faltaba mucho. Y dijimos, bueno, pero ¿por qué están instalados? Y ahí no, empezaron todos a agarrarse, sobre todo los dirigentes provinciales y municipales, y le dijimos, pero si ahí hay gente, ¿por qué no le preguntamos? Porque pensamos que eran de usted. No, es un emprendimiento privado, así en esos términos, y arrancó. Nosotros empezamos a consultar, la gente empezó a ver que me medían, ya al año siguiente, acuérdense, esto arranca, y al año siguiente, que es todo ese año de elecciones, al año siguiente arranca con la pandemia. Y estos tipos no pararon, digamos, ¿no? Siguieron ahí metidos. Nosotros empezamos a preguntar, a consultar. Acá se hicieron observaciones desde el Consejo Deliberante, de distintos ámbitos. El mismo ex gobernador César Jaque presentó en Fiscalía de Estado ya hace 2 años un pedido de información. No obstante eso, avanzaron, en términos como lo que estaba diciendo recién, o sea, hay un montón de elementos que para cualquier otro emprendimiento se desarrollan, y sobre todo si vas a adjudicar esa cantidad de tierra. Uh-huh. Y muchos aspectos pueden ser vistos desde lo técnico, pero hay aspectos que tienen que ver de la justicia, si se quiere, social, de la justicia territorial, porque ahí viven más de 15 familias en todos esos lugares más, porque en realidad son territorios de veranada. Claro. Nosotros cuando el invierno avanza, la cordillera tiene que descansar. Son los territorios que quedan descansando, por eso viene Pibén, viene la nieve. La montaña, si uno se queda, se enoja. Si se enoja la montaña, puede generar, digamos, un problema mucho mayor. La gente sabe, yo tengo relatos de mi vecino, trabajaba con CAUS, y para ir a buscar los animales, porque se hacen trabajos temporarios, él era criancero también, parte mapuche, porque, digamos, de los primeros que se reconocían en los censos, acá en Malargo y todo, mi vecino Florencio, y me contaba lo que significa esa zona en el invierno, porque es claro, ¿no?
Gaby.
Entonces, todos esos aspectos no fueron, digamos, uh-huh. Yo estoy comentando algo en general, que uh-huh. empiezan a dar vueltas hasta que de repente le entregan, y ahora estamos mirando detalles técnicos, pero en un principio lo central es decir, acá algo raro pasa, porque después de tantos años a ciertas personas se le entrega la adjudicación como si fueran buenas personas, pobladores permanentes, dice el decreto, pobladores permanentes, no existe eso con esta gente. Spinello, que es el que sale hoy día a defender, vive en Estados Unidos, lo llaman en la radio y salen los artículos de Diario 1, de Los Andes, todo, porque tiene un lobby impresionante el tipo, y está viviendo en Estados Unidos. Es increíble, ¿se entiende lo que yo estoy planteando?
Sí, Gaby, pasando en limpio, cosas raras. Que esto, aunque sale el decreto ahora, hace 2 años que esta gente viene ocupando terrenos del Estado y que logra que se los concesionen sin mayores problemas, ¿no? Y lo contrapongo y te pregunto con los cientos de puesteros y puesteras de Malargüe que hace años que, demostrando ya que llevan generaciones instalados, no pueden regularizar su tenencia de la tierra, ni siquiera una concesión de este tipo, y menos del tamaño. Segunda cuestión, que me parece muy hipócrita, vos recién lo nombrabas, Celso Jaque pidió ahí, salió quejándose de esto, el mismo que, recordemos, salió a caballo a acompañar a los malayos, a mostrarle como si fuera un empleado, no el intendente, los miles de hectáreas también que se han apropiado y que hace poquito hubo un problema, que ahora te quieren cobrar, no te dejan entrar al Valle Encantado. Digo, es realmente preocupante la situación de la tierra por esto, que uno ve que se extranjeriza, que el Estado funciona para dar estas concesiones, autorizar estas ventas de miles de hectáreas, pero el pueblo malargüino sigue sin acceder a su propia tierra, la que habita hace años.
Sí, por eso yo primero destacar que a pesar de este relato que decía del gobernador, ex gobernador Celso Jaque, intendente y todo lo demás, que ha dado, digamos, ha tenido la oportunidad en estos días de expresar públicamente un montón de detalles técnicos, y es el que maneja una cantidad de detalles técnicos que para nosotros es importante que lo diga, digo, si sí, tiene que decirlo, sí, que lo diga. Porque en realidad detrás de todo esto nosotros entendemos que la clase política tiene que cortar con sus pactos espurios, por eso también es importante que se exprese el presidente del bloque, como Hilardo, que tomen las temáticas, porque más allá de que seguramente que muchos sectores que hace tiempo venimos discutiendo esto nos molesta que de oportunidad salgan, lo que sí es hay que resaltar es que son responsabilidades que tienen, y a nosotros nos está sirviendo para poder convocar mucho más, porque si no establece, claro, digamos, ese halo de sospecha permanente, uh-huh, y en el medio estamos con el tema de los acuerdos, porque acuérdense que el contexto también de discusión de esto es porque suelo el viento. Y el contexto, digamos, es de un intendente que insiste en separar, digamos, a Malargüe, en plantear el tema de la minería, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que creo, para no no correr, digamos, a la cuestión del planteo que estaban diciendo. La injusticia histórica con respecto a acceder, y hoy la demostración del fiscal de Estado avalando, la verdad que es increíble. Nosotros hicimos una nota de presentación al fiscal de Estado de hace 8 meses y no nos responde. Y ahora inmediatamente responde cuando cree. Esto es lo que nosotros entendemos y es lo que pasó con la 7722. Yo quiero ir a ese punto, si me permiten. En un momento, el pueblo, los pueblos, decimos nosotros, empiezan a entender de que son acuerdos de esa clase política corporativa que responde a otros intereses. Ayer me decían, ustedes me consultaban una periodista de Radio Nacional, acá local, ¿no? Hablábamos también un poco. Yo le decía, mire, esta gente no le vamos a poder explicar lo que significa la transhumancia, lo comunitario, lo asociativo, la forma diferente que tenemos de utilización del territorio y de relación, porque esta gente solamente cree en su mundo empresarial. Piensan la cosa de esa manera, y para ellos lo que han hecho con ese decreto es justo, porque ¿para qué se le va a entregar a esta gente retrógrada que vive ahí, que va una vez cada tanto, trae sus animales? Entreguemos a la gente de bien, que tiene millones de dólares, que sabe hacer, que es un negocio redondo, le entregan territorio sin plata. Y después lo que dice el tipo cara dura es, ya lo parcelamos y entonces cuando vengan los inversores vamos a tener los 200 millones, re bonito. O sea, entregan una tierra gratis, la parcelan, le empezó a entregar millones de dólares, y viste, ahí suenan los 200 millones de dólares de la inversión y no sé qué más.
Exactamente. Con respecto a eso que vos estás diciendo, ayer justamente un canal de estos hegemónicos de la provincia sí decía que la entrega había sido dentro de los requisitos que pedía el Estado Nacional a quien le había entregado al gobierno de la provincia estos terrenos y que el gobierno de la provincia había cedido esto respetando obviamente los requisitos que se necesitaba para poder hacerlo. Sin embargo, no hay un estudio de impacto ambiental, no ha habido audiencia pública, no hay un expediente sobre el proyecto, no hay instancias obligatorias según la ley que obliga a, en estos casos, hacer todo un protocolo para poder hacer una cesión o una venta. A una empresa que vos decís justamente que tiene los millones, que no tiene porque la sufre, tiene un capital inicial de 100 mil pesos. Es decir que hay una hipótesis que dice que esta empresa lo que haría es vender luego estas tierras a capitales que pudieran pagar 200 millones de dólares, que es el valor aproximado de esta cantidad de hectáreas. Por lo tanto, el gobierno está entregando a una empresa que no es justamente, no tiene los avales ni económicos, ni siquiera ni el estudio de impacto ambiental que debería haber presentado.
En cuanto al estudio de impacto ambiental, eso lo solicitamos nosotros por vía administrativa al Ministerio de Ambiente de la Nación, primero, porque entendíamos que es potrero de cordillera. La respuesta fue que no tenían expediente, pero que a su vez esos territorios estaban en manos, digamos, de la administración provincial. En ningún momento ha dejado de ser propiedad de la Nación, el potrero de cordillera. Y por el otro lado, cuando presentamos a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, nos contestaron, nos dieron todos los expedientes. Pues solicitamos digamos todo tipo de acción que haya, entonces nos mandaron 7, 8 expedientes de la solicitud para instalar una casa, el permiso de riego, pero justamente lo que le planteamos nosotros es, pero hacen una entrega mientras están anunciando un megaproyecto y no hay estudio de impacto ambiental. No hay estudio de impacto ambiental. Ahora, habilitaciones, esta gente está, por ejemplo, diciendo que va a arrancar ahora en invierno.
Te iba a decir que el 21.
No existe posibilidades, o sea, no hay nada que, a no ser que, digamos, en esta línea, todos los organismos, miren, nosotros queremos habilitar un camping de la comunidad, nos arman un lío enorme, digamos. De hecho, no lo podemos habilitar porque los tipos te piden 50.000 cosas que en realidad puro para no dejarte, digamos. Y cuando, por eso les digo que detrás de esto está claro el proceso corporativo, en las narices. Y lo que le digo, lo que decía sobre el negocio, este hombre Spinello, que parece que se puso nervioso, ustedes saben que Spinello no es cualquier persona. Spinello es un lobista, un mendocino que salió, seguramente algunos de ustedes se los habéis cruzado en la facultad, algunos de esos muchachitos digamos, que anda por ahí, que sabe hacer sus cosas bien, terminó trabajando para el Grupo América, para Clarín. En ese recorrido terminó, en el Teis Sport, porque ahí están los hermanos Nofal, digo, ¿no? Los hermanos uh-huh. Nofal, que son los hijos del poder, nosotros decimos, o sea, está claro quiénes son, los hermanos Nofal son los herederos del Grupo Clarín, de todo lo que concentró el Grupo Clarín en todos estos años, digamos, posteriores a la democracia, y qué es lo que significa, digamos, los fundamentos legales que toman ellos permanentemente para garantizar, para garantizarse, digamos, una cara distinta a sus formatos empresariales. Esos formatos empresariales que toman terminan hasta con caras increíbles. Este tipo se presenta como amigo de Obama, de Clinton, uh-huh. y dice que ha sido representante de la Fundación Al Gore. Que la Fundación Al Gore, para cómo, es una de las caras visibles contra el cambio climático, pero siempre bajo la sospecha, uh-huh. y muchos quienes andamos en estos temas sabemos que esas fundaciones de Estados Unidos terminan siendo, digamos, las mismas que promueven después, digamos, que se avance sobre las comunidades, se avance, digamos, se rechacen los procedimientos normativos que deben aplicarse. En este caso nosotros estamos solicitando el derecho a la consulta, que ha sido violado totalmente, el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, dice que cualquier emprendimiento de impacto, cualquier decisión política, legislativa, judicial que se tome e impacte a las comunidades indígenas debe ser previamente consultado de forma libre, ¿no? informada, o sea, con condiciones de acceso a esa información. Y esta gente es tan contradictoria que las comunidades que hoy día nosotros estamos diciendo que está impactando esta adjudicación son las mismas que han sido convocadas al proceso de consulta de Puerto Celo del Viento. Porque Puerto Celo del Viento tiene un área de afectación mucho mayor que llega justamente hasta esto. Y ese área de afectación permite, dentro de ese megaproyecto de Puerto Celo del Viento, darle condiciones especiales también de inversión a quienes están ahí. O sea, es claro que son términos muy complejos, digamos, para la mayoría de la ciudadanía, por más que nosotros entendemos que hay una gran parte, una parte de la sociedad que son todos empresarios, ¿no? Como otra parte que son todos directores técnicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creen saber y justifican y la propiedad privada y todo esto, ¿no?
Gaby, lo que sí hemos visto y nos ha llamado la atención para ir cerrando es que ha habido reacciones incluso dentro del mismo radicalismo, ahí Fernando Armañague representando unos puesteros, uh-huh. otros abogados de puesteros, bueno, la oposición, y esperemos que esto alguna vez se escuche y se decida. Nos preguntamos, porque uno puede decir, bueno, está bueno hacer un proyecto turístico y deportivo de esquí, pero hagamos el impacto ambiental, consultemos a las comunidades, consultemos a los interesados. Y aparte, ¿por qué 12.000 hectáreas? ¿Qué se va a esquiar en las 12.000 hectáreas? O sea, para que la gente se dé cuenta, es una bestialidad. Probablemente con 1.000 hectáreas está el proyecto sobrado, ¿no? Para hacer un proyecto de esquí. Así que bueno, seguiremos en contacto, Gabriel. Te agradecemos y esperamos que se empiece a escuchar al pueblo de una buena vez.
Sí, nosotros decimos... Yo primero agradecer el espacio siempre, es complejo, es súper complejo, está cargado de un montón de aristas técnicas y irregularidades que están tapando, es para avanzar, digamos, ¿no? Para seguir avanzando en el territorio, porque es la forma en la que lo hacen. Nosotros obviamente que seguimos los procedimientos y vamos a ir, hoy estamos respondiendo, estamos solicitando la nulidad, impugnación del decreto, estamos estudiando la vía penal, porque como son procedimientos, hay que esperar a que se agote tal vía para llegar a otra, porque ellos uh-huh. tienen armado todo el aparato burocrático para estas cosas. No obstante eso, nosotros sabemos lo que pasa y primero que nada, sí también es importante que ustedes sepan, muchos de los puesteros ocupantes no sabían la magnitud. Uh-huh. Lo digo porque nosotros empezamos a circular el mapa en un momento acá. Y empezó la gente a decir, no sabíamos que estaban... Pero no es la primera vez que nos pasa este nivel de impacto. Con Puerto Celo pasó lo mismo, había gente que le habían hecho la expropiación ya con la ley esa del Perilago y no sabían que ya le habían expropiado el puesto. Dice, pero ¿y cómo me expropian para Puerto Celo y todavía no me lo han entregado? Digamos, hace años que anda con la mensura dando vueltas. Entonces, nosotros entendemos que es muy complejo, entendemos que es necesario discutir desde otro punto de vista. Solamente les dejo este mensaje. Nosotros estamos confluyendo distintos sectores porque lo que entendemos en este punto hoy, en este punto en el que empezamos a debatir este tema, es que acá lo que se está afectando es la transhumancia como forma de vida ancestral. La transhumancia como valores de vida dentro de estos territorios. Debería ser central. Antes de hacer cualquier cosa, primero le vamos a preguntar a los que viven en los territorios y en esa relación con los territorios, ahí vamos a terminar actividades. Ese cambio de mirada es el que nosotros creemos que debería darse y hoy lo que vemos, hace unos días estaba Tato Moreno por acá, el director de la película La Reo, que ahora está haciendo una segunda parte, y compartía esta mirada, o sea, yo estoy haciendo, difundiendo algo que esto lo está impactando directamente, o sea, lo está realmente cercenando. Sí, bueno, esa es la discusión central hoy día. Nosotros entendemos que la transhumancia ancestral comunitaria que se desarrolla en estos territorios está en riesgo total, digamos, porque esta gente no le importa y considera pobladores permanentes a los que van a meter domo y hacer un centro de esquí y no a la gente que hace cientos de años que recorre esos territorios de otra manera, ¿no? Así que bueno, agradecerles el espacio para poder transmitir estos mensajes.
Gracias a vos, Gaby, y un abrazo enorme a toda la comunidad mapuche ahí en Malargüe.
A disposición, Gabriel. Bueno, es importantísimo lo que decía Gabriel. Incluso cuando habla de los bienes comunes que son cedidos, han cedido derechos sobre el río Valenzuela y se desconoce el caudal otorgado con connivencia de la ley de agua, con la ley de aguas mendocinas.
Sí, lo raro, y para cerrar esto, es que el decreto provincial ha salido ahora, pero la ocupación y explotación arrancó y el proyecto se da como por hecho desde hace 3 años.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.